Es una alegría para todas nosotras seguir mejorando nuestras viviendas para que vivamos mucho mejor, para que nuestros hijos e hijas no vivan todo lo que nosotras hemos pasado.
Ella es Emiliana Serrano y será una de las protagonistas de esta historia.
Hola, buen día, hola.
Hola, soy
¿qué
Gina?
Tal? Mucho gusto, Gina.
¿Cómo
gusto?
Te va?
Allí están Emiliana, Gina y Cecilia Lanza, nuestra directora y periodista que contará esta historia.
Estamos en el Cerro San Miguel, al sur de la Laguna Lalay, en Cochabamba, a unos 25 minutos aproximadamente de la ciudad. Se trata básicamente de asentamientos informales que se han ido construyendo hace unos 20 años tras la relocalización minera en el país. Aquí viven unas 6.000 familias, cada una con 4, 6 y 8 hijos, organizadas en varias OTBs, como por ejemplo Alto Mirador, Pampilla, Chascarrumi, Olivos, Plan 700 San Miguel, Serranía y Plan 700 Alto, que es donde estamos.
Han tomado áreas verdes municipales, y han tomado ya de loteadores, ¿no? de casos particulares, ¿sí? Sin nada, han llegado sin nada, sin infraestructura. Se han hecho a punta de organización. Son barrios hechos por la gente.
Ella es Gina Loaiza. Es arquitecta y trabaja en una institución que busca mejorar las viviendas de personas de bajos recursos en barrios como este. Así conoció a estas mujeres y nos propuso contar su historia. Esto es Rascacielos Podcast. Hablemos del cuidado. La responsabilidad de las tareas del cuidado recae sobre todo en las mujeres. Por eso, junto al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, hemos convocado a todas las mujeres bolivianas que tengan una historia que contar acerca de las tareas del cuidado en Bolivia. Esta es una de ellas. En el episodio de hoy, las albañilas de un mundo invisible. Las Warmi Purag, que en quechua significa puro mujeres, es una agrupación de 11 mujeres en Cochabamba que construyen con sus propias manos lo que haga falta en sus viviendas. Para ello, se han capacitado en albañilería, levantan paredes, arman estructuras, revocan, colocan cerámica, pintan y lo hacen incluso mejor que sus esposos, que en muchos casos son albañiles.
O sea, estamos hablando del 2010 más o menos. Nace un proyecto porque no había mano de obra masculina, ¿no? Era la época en que todo se iba a España.
Efectivamente, entre el año 2005 y 2010, fueron los años de la gran migración boliviana a España y la mano de obra para la construcción escaseaba. Por eso, en la institución de la arquitecta Gina, capacitaron mujeres y formaron cooperativas con excelentes resultados que saltaban a la vista en las casas del barrio vecino. Por eso, en el barrio de Emiliana y las Warmis quisieron hacer lo mismo. Las Warmis todavía no existían, se formaron precisamente después cuando la institución llegó para capacitarlas.
De a poco nos hemos reunido, hemos llegado a entender, y de ahí nos ha dicho que pueden formar grupos y hemos ido buscando compañeras en ambos. Hemos invitado sectores, a otros les ha gustado, a otros era. Ya a otros les ha gustado, a otros no. Y quienes ahorita que hemos entendido es ellos nomás estamos ahorita aquí.
Ella es Toribia, vicepresidenta de las Warmis. Y en esta suerte de círculo de poder que se arma entre ellas, aquí donde estamos sentadas mientras se presentan y hablan, Toribia interviene con frecuencia. Le gusta explicar largamente y con mucho orgullo todo lo que hasta ahora han logrado.
Ella le ha explicado a doña Viviana, Yo le he buscado a doña Eva, le ha avisado que está de mi éxito, entonces como es vecina y eso no quiere estar parte de eso, no quiere estar ahí. No sé, nos conocíamos. Entonces, bueno, también a doña Marta le he golpeado así y estas cosas, no sé, porque algunos dicen no. Muchos desde casa, ¿no? Piensan que es muy difícil, pero aquellos quienes hemos tomado ese interés estamos ahorita. Y luego así comunicándonos hemos formado el grupo.
Estamos en casa de doña Eva, que es donde todas trabajan estos días, porque pronto será Todos Santos y doña Eva espera visitas. Son las 10 de la mañana y ellas ya llevan más de media jornada de laburo, como podemos ver por su ropa, por sus sombreros, sus zapatos salpicados de estuco. Han comprado una botella de refresco que reparten en vasos desechables, acomodan algunas sillas, traen tablas de construcción, ladrillos, baldes de pintura, los vuelcan y se sientan. Han hecho una generosa pausa en su laburo para contarnos su proyecto, que por supuesto implica mucho más que construir sus viviendas. Las Huarmipuraj están reconstruyendo sus vidas.
Pedazos, digamos, ha habido una cerámica rota, entonces han sacado esos cuadraditos para rescatar. Y después de este color cambiar y me está otro colorcito, entonces entre ellas se han negociado ya eso.
Emiliana.
En mi casa hemos hecho con mi cocina, hemos hecho el piso. No te da la mejor cerámica, no se ha dado, o sea, todo mezcladito. Y también nos ha dado, digamos, de algunas partes picaditos, algunos en el trayecto también se han partido. Entonces, el arquitecto es, o sea, es un diseñador porque nos los ha diseñado lindo. Entonces, de las cerámicas que estaban rotas, hemos puesto, digamos, pequeños cuadros aquí de un color así combinado y ha quedado bonitos. Y a mí me ha gustado eso.
Una a una, las Huarmis comparten un pedacito de sus vidas y cuenta por qué no pudieron terminar la escuela a pesar de sus ganas y cómo fue que acabaron emparejadas y cómo fue que llegó el primer hijo, luego el otro y tuvieron que recluirse en el trabajo doméstico y dejar atrás sus estudios, su autonomía y muchas veces sus sueños.
Laura Marta Iriarte Rodríguez. Yo soy de Misque, tengo 36 años, tengo 3 hijos. Mi hijo mayor tiene 15 años, mi hijo menor tiene 12 años, mi pequeña tiene 4 años. He estudiado 3 años en la noche, trabajaba y no tenía ninguna ayuda de mi madre, ¿no? Y he salido así sola. Terminé el colegio, pero después de eso no he podido salir más.
Marta es la más alta de todas y su carácter fuerte engaña porque es de las más alegres y solidarias del grupo, considerada buena amiga y compañera. Marta es también la mejor albañila entre las Huarmis porque aprendió de su papá.
Casilda García Sorales.
Doña Casilda, ¿usted de dónde es?
Es de Ansaldo, más allá del Cáncer.
Sí, Ansaldo.
En mi campo, cuando era chiquitita, ¿no? Cuando tenía 13 años me he venido aquí, pues. Antes que me venga, he estudiado cuarto básico nomás.
Allá, sí, en Ansaldo.
Sí. Uh-huh. Y como no tenía plata mi mamá, y él les ha sacado aquí, les ha traído para trabajar. Y así, aquí he trabajado hasta que tenga 20 años.
¿Dónde dices? ¿En Cochabamba? Sí, ¿dices en la
aquí,
ciudad?
Sí.
O por aquí mismo, en este barrio.
En todos lados. Sí.
Aquí mismo.
Sí. Uh-huh. Después.
¿Tienes guaguitas, Sonia?
Sí, tengo 6.
Lo dicen ellas y también el arquitecto que las capacita, Richard Méndez, que está entre las Huarmis en casa de doña Eva y que conversa con nosotras unos días después en su oficina.
No se puede intervenir casi continuamente en esa casa, ¿no? Porque el esposo siempre anda a la contra. No deja, ¿no? O, por ejemplo, cuando teníamos que hacer el mejoramiento de su cocina, ni corto ni perezoso, ya lo había colocado todo el piso, ¿no?
¿Él?
El esposo. Para no dejar que las señoras entren a hacer el trabajo, ¿no?
Una pena por doña Casilda, porque su cocina no quedó como las de sus compañeras, con esos coquetos detalles con que entre risa y risa arman los trozos de cerámica. Volvamos a la casa de doña Eva.
Yo me llamo Irma Vicente Rosas. Soy de Oruro. Allá he vivido hasta mis 14 años. He estudiado hasta séptimo. Entrando a octavo me vine aquí a Cochabamba. No quería venirme. Mis hermanos me han traído y yo dije que me iban a apoyarme. Pero cuando llegué aquí no ha sido así. Más bien me han hecho trabajar y yo les reclamaba, me han dicho que me iban a hacer estudiar, yo quiero estudiar, les decía, ay, no, ¿para qué vas a estudiar? Tú eres mujer, me decía. Nosotros hemos estudiado, ¿para qué vas a estudiar? Y así.
Doña Irma cuenta que cuando uno de sus hijos se cayó cuando era chiquitito, su esposo le dijo que eligiera entre cuidar al niño o atender el puesto de venta que tenía. Bueno, pues doña Irma no tuvo muchas opciones, se quedó en su casa y ciertamente perdió su autonomía económica.
Yo me llamo Elvira Flores Ullardo y yo he venido de La Paz, de provincia de Roma. Casi ya 25 años aquí hemos vivido y así hemos trabajado. Tengo familia yo, somos aquí he venido y nos hemos conocido y me he casado y aquí vivimos ya tiempo. Ya tengo 3 hijitos yo. De mí uno es de 14, uno es de 12, uno es de 6.
Doña Elvira compensa las pocas palabras con su rostro siempre risueño. A estas alturas, luego de 25 años viviendo en Cochabamba, lleva pollera cortita, aunque por debajo trae un buzo de lana. Pero si algo no puede faltar en su atuendo es un bello, un coqueto sombrero de ala ancha. Doña Elvira tampoco terminó la escuela.
Yo me llamo Beatriz Obandino Rosa y soy de Yayagua. O sea, mi mamá me ha traído aquí a Tarateña, son mis papás. Y me han traído mi mamá aquí a Tarata, 8 años. Chiquita me ha traído. Y a mis hermanitos lo ha traído, somos 4 hermanos. Sí, a mis hermanitos lo ha traído. Recién nacidos, yo tenía que ser la mamá de mis hermanitos. Eran 3. A los 3 yo me crié. Yo soy la mayor de 3. Sí, entonces me ha botado como yo sería gran señora, ¿no? Y no me han dejado estudiar. Al kinder me hacía anotar de ocultitos, tenía que ir, ya me pegaba mi papá. ¿Dónde has ido en las noches? No le decía nada a mi mamá, nomás le decía, mami, he ido a aprender un poco letra. ¿Qué es para vos estudiar? Y no sabía ni el parto siquiera. Yo tenía que hacerle nacer a mi mamá la ova. Sí, y se ha muerto en mis manos, me ha pegado. Me lo has matado, así. Sí.
Doña Beatriz es de las que habla un buen rato y lo hace repasando su vida, atravesada de penurias, de las que luego se recupera y toma impulso. Hace tiempo que es viuda, sus hijos ya son mayores y aunque estén lejos, ella dice que están bien y eso la alivia. Doña Beatriz se sostiene sola vendiendo refrescos en la calle a mucha honra.
Yo me llamo Viviana, mi apellido es Viviana Arbiza Tola. Soy de La Paz, provincia Pacaje, Curcur. En el campo yo estudié hasta cuarto, será que se va a estar y nomás. Un año entraba, un año no, así. Porque mi papá siempre nos decía, ¿no? Mujeres, ¿para qué van a estudiar? Mujeres en vano van a estudiar, los varones tienen que estudiar. Yo me he venido a trabajar aquí como nosotros hemos crecido, ¿verdad? ¿No? Igual, mi papá ya falleció cuando tenía 9 años. Entré. Y mi mamá me ha ido a trabajar. Mi hermana me ha traído aquí a trabajar. Él era fábrica de heladería, trabajaba. Sí. En ahí, los dos con mi hermano trabajaba ya. De ahí hemos trabajado aquí en un restaurante. Hemos entrado también de ayudante de cocina, trabajaba.
Ya.
Sí. Ahí he conocido a mi esposo. De ahí me he ido también a trabajar a La Paz. En ahí he entrado a la SEMA.
Doña Vivi es la única de las Warmis que esta mañana ha venido con su quinta guaguita porque es bebé y no puede dejarla. Las compañeras con niños igual asisten y en ese caso hacen de asistentes realizando labores sencillas como pasar agua, pasar material o cosas así.
Mi nombre es
Doña Evita.
Hazme caso y más señora, estoy también de pronunciar, pero mi esposa acaba de fallecer.
No, no. Doña Eva es la dueña de casa y no habla de la escuela, sino de lo que ocupa su vida en estos días, que es el reciente fallecimiento de su esposo. Por eso doña Evita llora. Pero también la preocupa su hijita, ¿no? Tiene una niña con discapacidad y no está pudiendo llevarla a la escuela.
Aquí una tiendita me voy a abrir para que esté aquí. Ay, ya sale este año en promoción. Pero es un poquito, tal vez les he dicho a los compañeros, por favor, ayúdenme o vengan. Pero ahí están todos ellos, son compañeros que son formados de pro calle. Sí, eso de ahí. Voy a terminar de pagar cada mes, tengo que depositar, yo creo, y voy a volver a sacar de nuevo para colocar ventanas, puertas.
Sí. Mi nombre es Tadiguer Lucana Arigiri. Yo soy de Oruro, provincia de Saucarí, Toledo. Yo he estado en el IAI, me he venido a Santa Cruz y después llegué aquí a Cochabamba. Por la clima, que es muy lindo, yo creo que a todos nos gusta la clima, ¿no? Lo otro también por el trabajo. Bueno, el tiempo que he estado aquí, ahorita vivo casi como 25 años, aquí en Cochabamba. Bueno, yo he estudiado hasta cuarto básico. Así que mi mamá tenga ese dinero o algo, era bien tacaño, ¿no? Antes, como también las mujeres, era dicho de que, ¿para qué van a estudiar? Los hombres tienen que estudiar, decían, ¿no?
Doña Toribia es una mujer imponente, simpática, risueña. Lo suyo es conciliar y resolver todo en la vida conversando. Así lo dice, así lo hace en su casa y con las Warmis, ¿no? Doña Toribia es costurera y una gran administradora de la economía familiar. Su esposo también costura, también su hijo. Pero su esposo la ayuda, ¿no? Tiene también el otro oficio. Y entre las Warmis, su caso es uno de los pocos, ¿no?, en los que hay cierta equidad entre marido y mujer. Pero también es el caso de Emiliana.
Yo me llamo Emiliana Serrano Morales. Yo soy de aquí, de Cochabamba, de Quiacoyo. Bueno, he nacido en allá. De ahí no sé qué tiempo mi papá me habrá traído aquí al estado.
¿Hasta qué curso?
Hasta primero medio lo he hecho. Después ya me he conocido al papá de mi hijo y no, yo no tenía apoyo. Entonces, obligado he tenido que dejar el colegio.
Emiliana es la presidenta de la organización. Con ella hemos coordinado esta visita. Y Emiliana es una mujer increíble, es eficiente, es seria, a pesar de parecer casi una niña. Emiliana habla con mucha precisión, pero también es bastante bromista y risueña, ¿no?
Hola, Emiliana, contigo estaba hablando.
Confundiéndome con la arquitecta china.
¿Sí?
Es una gran líder. Y después de dos malas elecciones de pareja, ahora ella es capaz de decir cosas como esta.
Tengo mis dos niños y mi pareja. Uno es el papá de mis pequeños, pero sí los quiere como tal, me apoya en todas las decisiones que, digamos, necesito tomar, no me mandonea.
Emiliana no pudo estudiar y eso es lo que más le duele, porque lo que más quiere en el mundo es estudiar. Por eso participa en cuanto taller aparece, en cuanto oportunidad aparece, ella está ahí. Aunque también la culpa ronda.
Mi hijo también me dijo, mucho sales, mamá, de casa. Entonces, yo misma dije, ya, era, o sea, en ese momento dije, lo dejo todo.
Esa es una de las batallas cotidianas de Emiliana y de las Guarmis. Sostener sus hogares, sostener a sus hijos, a sus parejas, sostener la casa realizando todas las labores domésticas, cocinando, lavando, planchando, y en muchos casos sostener la economía familiar. Gina.
Todas trabajan, todas. Todas, porque doña Casilda, por ejemplo, ese rato no dijo cuando la entrevistaste, pero lava ropa, pela nuez, pela ajo, ¿no? Entonces, eso es un trabajo fuera de casa, o sea, no está haciendo trabajo para otros. Doña Marta tiene su tienda, va, ven, compra. Doña Vivi tiene los chicharrones. Doña Emiliana es la que hace todo. O vende queques, vende cositas, no lo sé, pero siempre está haciendo doña Emiliana, ¿no? A ver, doña Eva es comerciante, vende ropa usada, vende zapatos. Doña Bea vende refrescos, ¿no? Vende refrescos en la esquina. A ver, doña Toribia es costurera. A veces costurera, a veces comerciante, a veces va a su pueblo también. Doña Irma creo que es la única que está en la casa nomás cuidando a la mamá enferma.
Todos son trabajos informales y por cuenta propia, como lo son 3 de cada 5 trabajadores en Bolivia. Las Guarmis no tienen acceso a la seguridad social y ni siquiera piensan en una jubilación. Viven día a día. Por eso mismo, han comenzado un proceso de reflexión muy interesante. Por ejemplo, se han planteado ofrecer formalmente sus servicios como albañilas y generar ingresos. Ahora mismo, su trabajo, que antes era gratuito y contaba como aporte al AINI rotatorio, ahora recibe un incentivo, se reconoce y se cobra.
Pero además, las Guarmis han comenzado a poner atención sobre sus cuerpos. Esos cuerpos que trabajan sin descanso, de manera tan natural, tan naturalizada, como que las mujeres no estudian, las mujeres lavan, planchan, cocinan, cuidan hijos, venden en la calle, levantan paredes, colocan cerámicas. Es decir, las mujeres no se cansan, ¿no? Entonces la idea es tomar conciencia, porque en muchos casos ni siquiera la hay, de ese sistema de explotación laboral de las mujeres y hacerle frente.
Richard.
Y también se ha visto que anímicamente las señoras se fortalecen, ¿no? Porque muy pocas veces a las señoras se les ve reír en sus casas o conversar con alguien. Mientras cuando se juntan en grupo es otra cosa, y hablan, chismosean, ríen, discuten. O sea, hacen una vida social, ¿no?, que nunca hacen en su casa. Claro, son felices cuando están ahí. Yo pienso que es el único espacio donde ellas están libres.
Emiliana.
Así estamos cada día aprendiendo nuevas cosas y conociéndonos también más. Y en el grupo también, o sea, nos desestresamos, reímos, renegamos. Pero, o sea, así es como en todo lado, ¿no?
Marta.
La ayuda que hemos hecho, no nos conocía nada la señora, pero sabíamos compartir, disfrutarlo, cocinarnos entre nosotras, por lo menos yo soy así.
Toribia.
Nos han ayudado, nosotros también nos reunimos y hemos hecho eso cuando ha llegado, ¿no ves? De Holanda, el que nos ha dado un marido, hemos hecho pescado a la familia en su casa de Marta y hemos compartido todas.
El camino de las Guarmis da para largo y eso las entusiasma. El trabajo que las reúne para ayudarse unas a otras a cumplir el sueño de tener una cocina con cerámica es también el pretexto para juntarse a conversar, reír, llorar, compartir, soñar, ser libres armando una a una las piezas de cerámica con las que reconstruyen su nueva vida. Hemos escuchado la historia de Las albañilas de un mundo invisible, propuesta por Gina Loaiza y escrita por la periodista Cecilia Lanza. Estuvimos en la producción y locución Valeria Moeller y en la realización Iván Méndez. Los guiones de este proyecto fueron escritos por Claudia Daza, Melissa Valderrama y Cecilia Lanza. Síguenos en el siguiente episodio de Rascacielos Podcast. En esta temporada hablamos de las tareas del cuidado en coordinación con el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, y el apoyo de la Embajada de Suecia en Bolivia. Rascacielos es una revista boliviana de periodismo narrativo, creadora del Premio Nacional de Crónica. Puedes seguirnos en nuestra página web, revistarascacielos.com. Rascacielos Podcast está disponible en tu plataforma de podcast preferida.